Gloria a Dios. Vamos a quitarnos el bozal. Que es mejor así. ¿Eh? Me gusta cuando el Espíritu Santo dirige las cosas. Piensa en un momento nuestro hermano Dani, no sé si te acuerdas ya del versículo que ha compartido. Luego piensa la última alabanza que se ha escuchado. Y ves cómo Dios se mueve en medio de su iglesia. ¿Amén? Amén. Voy a tratar de ser rápido, como os he dicho, dentro de lo que... Así si quieres tomar nota, yo te lo voy a dar los pasajes rápidos ahí, y de esto, y lo vas tomando nota. Como sabéis, la guía de la escuela dominical aún no han llegado, pero vamos a continuar con la última lección que habla sobre la nueva creación. Entonces, lo que tocaba era la lección número 6, la que me ha tocado a mí dar. Y la verdad central dice que Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá más pecado ni más dolor. No habrá más pecado ni más dolor. Y el versículo clave lo encontramos que nos dice... Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Aparta, ponte en la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, porque es ahí a donde vamos a estar. Vamos a estar tratando los versículos del 1 al 8, donde vamos a estar. No se puede alargar mucho más porque sabemos que es imposible completamente. Entonces yo voy a dar lo más principal y me voy a ceñir que es lo que puede ser de edificación para nuestra vida en cuanto a los cielos nuevos, la tierra nueva y también al nuevo creyente que somos nueva criatura en Cristo. Es lo que tenemos que tener ahí. Entonces, a modo de introducción, fijaros que voy deprisa, A modo de introducción, vemos que en Génesis se nos dice que todo lo que Dios creó, en Génesis al principio, ¿cómo era? Todo lo que Dios creó, bueno. Todo era bueno, todo estaba bien, todo era excelente, simplemente con un pensamiento tenía Dios. Esa habitación que es el mundo que Dios ha preparado para el hombre, que fuera de comodidad, que fuera agradable, que fuera de bienestar para el hombre, que se sintiera cómodo, que se sintiera bien. Ahora la pregunta es, ¿nos sentimos en el día de hoy así? No. ¿Por qué? Por causa del pecado del hombre. Precisamente, no porque Dios lo hiciera mal, porque el mundo siempre le echa las culpas a Dios. Pero no se mira a sí mismo, ¿verdad? Es como muchas veces dice la gente, yo ya soy bueno, no robo, no mato, no hago nada, no hago como aquel, no hago como el otro, pero no te compares con ese, compárate con Dios, a ver dónde vas, compárate con Él, porque eso es lo que Dios quiere, que nos comparemos y que seamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que encontramos aquí que todo lo que Dios creó es bueno. Sin embargo, Dios dice que hará una creación nueva. Una creación nueva la va a hacer y libre de todo lo corrupto que hay en el día de hoy. Tanto de la naturaleza del mundo como de las personas también. No solamente de uno, sino también de otro. Así que esta creación que Dios hará nueva, la va a hacer, te recuerdo que Génesis es un libro en el cual que también se llama Revelación y hay un 97% que es profecía. Es casi todo profecía, se puede decir. Y aquí se está profetizando lo que habrá en el futuro. Y ten en cuenta que si Dios lo dice que eso lo habrá, lo va a ver, lo va a ver. Entonces Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Así que esta creación va a estar diciéndole adiós al pecado, le va a estar diciendo adiós al pecado, adiós a la mentira, adiós a las enfermedades, adiós a la muerte y adiós a muchas cosas que Dios desde el principio no quería para el hombre, pero que el hombre a través de su desobediencia hizo que esto viniera y lo transmitió a toda la creación. Así que, ¿qué te parece si oramos y presentamos nuestras vidas? Señor amado, estamos delante de tu presencia y queremos darte gracias, Señor, por tu amor. Queremos darte gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Pero comprendemos y entendemos, Señor, que aún tienes que hacer más en nuestras vidas, Señor. Nos falta mucho, muchísimo, Señor, para eso que hemos cantado, Señor, que se haga realidad en nuestras vidas, Señor. Queremos estar cerca de tu presencia, Señor. Pero cerca de tu presencia, Señor, estaremos cuando estemos limpios, cuando hayamos confesado nuestros pecados, Señor, y cuando tú nos aceptes. Gracias te damos, te pedimos ahora, Señor, que tú bendiga esta tu palabra y la haga, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así que Dios va a hacer cosas nuevas. Va a hacer cosas nuevas. Pero también, como he dicho antes, va a hacer cosas nuevas en la vida del creyente. Por eso, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de manera que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué son las cosas viejas? Pues las cosas que practicábamos antes. La idolatría, y con los de estos a cuestas como van en el día de hoy, ¿verdad? Con los ídolos a cuestas, las medallitas, las cositas estas que no sirven absolutamente para nada, la venganza, los celos, las contiendas, todo esto, esas son las cosas viejas. Bien, dice que si alguno está en Cristo, todo esto ya pasó. Y todas las cosas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús van a ser nuevas hechas. Por eso, hermanos, debemos de examinarnos cada día si realmente le estamos permitiendo a Dios que nos haga una nueva criatura, que nos la haga. Vemos aquí, y yo he tomado el primer punto del que nos habla la guía dominical, y el primer punto dice que viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces esto lo hallamos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Acordémonos aquí, antes de leer este versículo, que Apocalipsis es el que más interpretaciones ha tenido, más autores y, como se suele decir, más rebalones han pagado. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas aquí que son figuras, son cosas que son como, pero no te dice en realidad cómo es. Es decir, que Juan, cuando está escribiendo aquí, fíjate que un hombre de hace 2000 y pico de años, con su mente y con lo que había en aquel tiempo, pues está tratando de lo que ve, asimilarlo, y lo pone ahí. Pero no quiere decir que sea así, ni mucho menos, ¿eh? Así que nosotros no vamos a soñar y no vamos a decir lo que la palabra de Dios nos dice, sino que vamos a decir cómo parece, fue así, etcétera, etcétera. Así que dice aquí que vi un cielo nuevo. ¿Quién lo está viendo? Juan. Juan, cuando fue arrebatado en el espíritu, que estaba en la isla de Pasmo, estaba allí cautivo, y fue arrebatado para el Señor, que le tenía que dar una revelación. Le tenía que dar una revelación. Y fíjate que hay algo muy interesante, que al principio, cuando empecé a preparar esto, vemos, por ejemplo, en Génesis los capítulos 1 y 2 nos está hablando de la creación. A partir del capítulo 3 ya está hablando ahí de la caída del hombre y la restauración que Dios haría, en cual tendría que sacar un pueblo, etcétera, etcétera, elegir a Abraham, bueno, sabemos la historia, ¿verdad? Pero luego vemos también aquí en Apocalipsis, el primer libro, Génesis, el último, Apocalipsis. Entonces vemos que hay los tres primeros capítulos que nos están hablando ahí, los tres primeros capítulos, es una advertencia a la iglesia en todos los tiempos, para que esté preparada, para que no se contamine con las cosas del mundo, para que no imite al mundo, sino que siga al Señor, para que predique la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Es lo que está hablando ahí. Y a partir del capítulo 4, ¿qué es lo que viene? Bueno, lo que nos dice la palabra del Señor, que es el día del Señor. Los juicios que vienen de parte del Señor. ¿Eh? Ahora, ¿cuántos van a estar ahí? ¿Nadie? No. Aquellos, como dice 1 Corintios 5, 17, si están en Cristo Jesús y dejaron las cosas viejas, ¿dónde van a estar? ¡Arriba con el Señor! ¡Arriba con el Señor! Eso no lo vamos a pasar nosotros. Por eso hemos de tener un oído atento y una visión clara para lo que Dios nos dice en su palabra. Así que dice que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esto es lo que nos dice este primer versículo. Así que vemos que al comenzar este versículo, vemos que todos los pecadores de todos los tiempos, Génesis 21, ¿eh? Ahí ya han comenzado los juicios, ¿eh? Ahí ya ha habido rasca, ¿eh? Ha habido rasca, pero fíjate que aunque ha habido rasca, no se han arrepentido, ¿eh? Que se metían debajo de las piedras y blasfemaban en contra de Dios, pero no se arrepentían ellos, muy valientes, muy sabios, muy poderosos, pero allí debajo de las piedras y no se arrepentían. Así que vemos aquí que nos dice que todos los pecadores y todos los demonios también, no solamente los pecadores, los que han desobedecido a Dios, sino aquellos que han incitado al pecado, se han rebelado en contra de Dios y el mismo Satanás, estarán en el lago de fuego y azufre. Estará. Mientras la iglesia, la esposa del Señor, estará en el cielo con el Señor. Entonces, ¿vale la pena, hermano, que sigamos al Señor? ¿Vale la pena, como hemos cantado, que queramos estar en su presencia? Claro que sí. Si es lo mejor que podemos hacer, estar en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, hermano, estamos cuando estamos ahora aquí reunidos, cuando estamos predicando en la calle, estamos en la presencia de Dios. Cuando estás en tu casa, estás en la cocina, estás cantando, alabando al Señor, lee la palabra, estás en la presencia de Dios, siempre en la presencia de Dios, porque es ahí donde Dios te va a bendecir. Así que cabe hacerse una pregunta y es la siguiente. Hemos visto esto, que estos estarán en el infierno. Entonces, ¿dónde estaré yo? ¿Dónde estaré yo? Bueno, eso depende de mí. Eso depende de mí. Si yo quiero estar en la presencia de Dios o yo quiero seguir al mundo. Depende de mí solamente. Vemos también que anteriormente Juan dijo: y oí una gran voz del cielo que decía, y ahora dice, vi la ciudad santa, está diciendo aquí. Vemos que nos está hablando, por ejemplo, de esta ciudad santa que nos habla aquí este versículo, el siguiente, el versículo 2. Vemos que esta ciudad santa está en la octava vez que Juan está viendo una visión. Está viendo una visión. Y vemos que la visión que empezó a ver es una visión, como se dice aquí, que si es la octava visión, es una visión progresiva. Es decir, que Dios le va dando cada vez más visión de las cosas espirituales. ¿Qué nos enseña esto a nosotros también? Esto nos enseña a nosotros que nosotros, cuando queremos estar en la presencia de Dios, cuando queremos seguir al Señor, el Señor nos va a dar conocimiento graduado, es decir, vamos a ir creciendo espiritualmente y nos lo va dando poquito a poco, según nosotros queramos. Si tú dices, no quiero más, te recuerdo que el Señor no nos va a dar más. No te va a dar más. Si tú dices, no quiero crecer más espiritualmente, ¿vale? Pues tú te quedas ahí, aparcado, aparcada, quietecito. Ahora, si tú dices, yo quiero más de Dios, el Señor te va a dar más. ¿Qué te ha dado más? Y dices, quiero más, pues te da más. Tú tranquilo, que hay para dar mucho. hasta saciarte, hasta llegar al extremo, como se ha dicho al principio, que de tu interior corran ríos de agua viva. Hasta que llegue ese momento que desde tu interior corran esos ríos de agua viva. Dice, un cielo nuevo y una tierra nueva, es decir, una nueva creación, es lo que nos está hablando aquí. Y fijémonos que hay interpretaciones que dicen, por ejemplo, que esta nueva creación, que es una restauración del cielo, de la tierra, que será, como se suele decir, lo voy a decir con palabras muy llanas para calentar más, como una chapuza, como un arreglo, ¿eh? Un arreglo, como el que arregla un mueble, ¿eh? Lo arregla un poquito, lo encola, le pone cuatro cositas y está restaurado. No, no es eso lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando nos está diciendo aquí que son cielos nuevos y tierra nueva, nos está hablando de absolutamente una nueva creación. Absolutamente. E igual que el creyente no tiene que ir con chapuzas, no tiene que ir con arreglo. Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida, pero ¿qué cosas nuevas quiere hacer? Las cosas que están en su palabra, no la que nosotros creemos que haga. ¿Lo entendemos? Y muchas veces Dios nos va a tocar y va a hacer cosas precisamente ¿para qué? Cosas que no nos gustan, cosas que no nos agradan, ahí es a donde te va a hacer. Y esa es la cruz que tenemos que coger cada día. Esa es la cruz, la que no nos gusta, pero la tenemos que coger. Y la tenemos que coger si queremos estar en su presencia. Así que vemos que en la profecía de Isaías, Dios anuncia que hará nuevo cielo y nueva tierra. Porque dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías capítulo 65, versículo 17. Lo encontramos ahí, que ya en el Antiguo Testamento ya está hablando que hará las cosas nuevas, no hará un arreglo, sino que será absolutamente todo nuevo. Vemos también que en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 10, nos está diciendo que los cielos arderán, que la tierra pasará, que será hecha nueva. Pero fíjate que hay algo interesante. Aunque todo esto pasará, Jesús dijo que pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios, hermano, debe de estar aquí. Aquí, en nuestro corazón, debe estar, para que no pase nunca, para que no se olvide nunca, debe de estar ahí, porque ese es el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Es la palabra de salvación, es la palabra de restauración. También nos dice que el mar ya no existía. Qué lástima, ¿verdad? El mar ya no existía. ¿Por qué? Porque no hacía falta. No hacía falta la nueva creación. Así que vemos que el mar, si nos damos cuenta en la Escritura, muchas veces está expresando, por ejemplo, violencia. ¿Es violento el mar? Yo te digo la verdad, que yo he navegado en la mili, ¿eh? Y hay un refrán que decían allí los marineros, ¿eh? Entonces yo no era convertido, ¿eh? Y decían, el que sabe navegar, sabe orar. ¿Por qué? Porque te ves en medio del mar como unas cascaritas de nuez. Un barco muy grande, pero como unas cascaritas que se lo lleva de un lado para otro. No es absolutamente nada. Te puede pegar una ola así atravesada y te vas al fondo ya, ¿eh? Así que vemos que el mar, como he dicho, se ve la violencia que hay y también intimida. Intimida, no te pongas a jugar con el mar, ¿eh? Al mar no se le teme, pero se le respeta, es lo que se dice. Y no es que el mar sea malo en sí, porque el mar, fíjate dónde va toda la basura que hacemos los hombres. Las cloacas y todo, ¿dónde va? Al mar. Pero menos mal que el mar limpia eso. Si no, imagínate cómo estaremos. Ahora, su aspecto está manifestando, el mar, si nos damos cuenta, está manifestando hostilidad para la humanidad. Hostilidad para la humanidad. Pero si nos damos cuenta, en Edén no había hostilidad hacia el hombre, sino que había todo lo contrario. ¿Qué es lo que había? Estamos en la creación, los primeros tiempos. Bendición de parte de Dios. Bendición tras bendición había allí. Dios no quiere que tengamos hostilidad. Dios no quiere que sus hijos, sus hijas tengan amargura, tengan desasosiego, tengan dolor. No quiere eso. Por eso nos damos cuenta que Dios quiere que las cosas hostiles desaparezcan. Las cosas que su hijo o su hija puede tener temor, el Señor las quita. El Señor las quita. ¿Para qué? Para que tengamos paz para con Él. Acuérdate que cuando el Señor Jesús se le aparecía a los discípulos, lo primero que le decía, paz a vosotros. Paz a vosotros. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Es la paz que el Señor quiere que ahora ya la tengamos aquí, si somos nuevas criaturas en Él. Nos dice, sigue diciendo también el siguiente punto que dice, bendiciones y juicio, lo hallamos en Apocalipsis 21, los versículos 2 al 8. Y nos dice el versículo 2, voy deprisa, Dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Vemos aquí que él sigue viendo, él sigue mirando. Vemos que la nueva ciudad, esta nueva ciudad, es la ciudad santa. Es la ciudad santa, pero esta ciudad santa de Jerusalén, si nos damos cuenta, contrasta con la Jerusalén terrenal, que sin embargo, la Jerusalén terrenal, la del día de hoy, la de ahora, la de aquí, 2022, y otro tiempo también, vemos que la palabra de Dios la define muy lejos, muy distinta a la ciudad celestial. ¿Por qué? Porque fíjate que la está comparando, por ejemplo, en Apocalipsis 11:18, se compara con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. La está comparando la Jerusalén terrenal. La compara. Sodoma sabemos que es la inmoralidad. Y Egipto, ¿qué significa? El mundo. Así que está comparando la Jerusalén de ahora y con ello no solamente la Jerusalén, sino también todas las ciudades que hay en el mundo son comparadas también, se puede decir, aunque la palabra de Dios no lo dice, esto lo es Manolo, el que lo está diciendo, pero lo podemos también entender que todas las ciudades del mundo que están fuera de la voluntad de Dios como están, como Sodoma y como Egipto, lleno de inmoralidad y lleno de los pecados del mundo, siguiendo al Dios de este mundo. Vemos aquí también que la Jerusalén terrenal, sin embargo, esa ciudad terrenal, aunque está así, va a ser una ciudad, la de ahora, la que hay ahí, esa ciudad va a ser restaurada, pero va a ser restaurada en un tiempo en el cual el Señor esté aquí en el milenio. Y el Señor mismo, Jesucristo, la va a restaurar. Porque nos dice en Zacarías capítulo 8, versículo 3, así dice el Señor, yo he restaurado a Sion, esta es la ciudad de Jerusalén, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Es decir, que será en un tiempo futuro, esto en el milenio, Esto en el milenio será restaurada espiritualmente. Será llamada entonces la ciudad de santidad. ¿Por qué? Porque allí donde está el Señor hay santidad. Allí donde está el Señor hay santidad. Y si nosotros queremos estar en la presencia de Dios, hermano, debemos de vivir en santidad. Debemos de vivir. Y él lo muestra bien claro. Vemos que la descendiente del cielo, es decir, la Jerusalén celestial de la que no habla, que es la de Dios, es la que es semejante, como nos dice, fíjate qué contradicción, ¿verdad? Como a una esposa ataviada para su marido. Si esto lo comparamos con lo que los judíos tenían el concepto del matrimonio de la esposa y todo ello, hermano, nos lleva a entender algo muy distinto. Porque está diciendo como la esposa de Cristo, ¿quién es? La iglesia. Es la iglesia espiritualmente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ellos tenían cuando, por ejemplo, un joven, un chico con una chica, pues se veían, empezaban a tontear y se comprometían? Entonces se presentaban a los padres, ¿verdad? Y los padres pues ya decían, oye, que este ya se van a estar un tiempo comprometido, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento, ellos empezaban ya a preparar, como se suele decir, el ajuá. A preparar la casa, a preparar la vestimenta, a preparar todo. Y desde ese momento que la novia ya tenía la casa, fijémonos que todo esto es espiritual, ¿eh? Cuando ya tenía la casa preparada, ¿qué es lo que hacía? Ella encendía una lamparita y la ponía en el balcón. ¿Por qué? Porque el novio podía venir cualquier noche, cualquier momento. Podía venir con sus amigos y podía venir a por la novia. Entonces la novia le estaba dando una señal de que estaba despierta, de que estaba esperando de que su amado viniera por ella. Entonces, hermano, si nosotros somos la esposa de Cristo, la pregunta que te hago es, ¿tenemos nuestra lámpara encendida? ¿Anhelamos la venida del Señor? ¿Amamos su venida? Es lo que nos está diciendo. Aquí cuando está diciendo que la ciudad celestial, la que desciende del cielo, dice que viene como una esposa ataviada, es decir, que está esperando. Así que todos los que se hallan ahora en Cristo, todos los que han dejado las cosas viejas y viven en las nuevas que son las de Dios, nos dice el Evangelio de Juan 14:2, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: en la casa de mi padre muchas moradas hay, muchas, no te dice cuántas, muchas hay. Dice, y si no fuera y os preparare, hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A dónde está preparando el Señor lugar para nosotros? En esa ciudad santa, en ese lugar. Y la está preparando, pero nosotros debemos estar esperando la venida del Señor. Versículo 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mora y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí cuando está diciendo y oí una gran voz, dice los teólogos que esta gran voz que oye parece ser que era la de un ángel poderoso. Un ángel poderoso, un ángel tremendo, ¿eh? No te pienses tú que todos los ángeles son iguales, ¿no? Hay ángeles que son tremendamente poderosos, ¿eh? Y grandes, ¿eh? Así cuando está diciendo, y una gran voz, parece ser que era un ángel poderoso, ¿eh? Poder, ahí, que le dice, que le anuncia, aquí está oyendo. Fíjate que la presencia de Dios siempre, el oído, la vista, los tactos espirituales, los sentidos, hay que estar atento a lo que Dios nos quiere hablar. Vemos que aquí cuando está diciendo esto, y oye una gran voz y dice que vino y que morará entre ellos, vemos, por ejemplo, que en el desierto Dios habitó en medio de su pueblo. En el desierto Dios habitó en medio de su pueblo. Si has visto, por ejemplo, en Deuteronomios capítulo 26, versículos 11 y 12, vemos que el tabernáculo lo ponían en medio y alrededor, que es lo que ponían por las tribus. Las 12 tribus estaban allí en medio. ¿Eh? Vemos que también en Jerusalén, ahí en el monte de Sion, el Señor está allí en medio. Vemos que en la iglesia también el Señor dice, donde hay dos o tres, aquí, ahora, dice, yo estoy en medio. El Señor está en medio. Pero lo más importante, hermano, Dios quiere estar en medio de mi corazón. Dios quiere ser mi rey, mi Señor, mi Salvador. Él quiere estar en medio, no a un lado, no aparcado, no el fin de semana, todos los días de mi vida. Quiere estar en medio. Por eso aquí nos dice que Él ya estaba en el tabernáculo, en el desierto, ya estaba en medio de su pueblo allí. ¿Para qué? Para fortalecerle, para hablarle, para dirigirle, para proveerle de todo lo que necesitaba. Así que Dios prometió a Moisés diciendo que mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ezequiel capítulo 33, versículo 14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando el Señor está en nuestros corazones, tenemos el descanso divino de Dios. Amén. Podrá haber dificultades a nuestro alrededor, las va a haber. Va a haber pandemias, va a haber falta de trabajo, va a haber enfermedad. Pero el Señor, si está en nuestro corazón, lo tenemos todo. Tenemos ese descanso y tenemos esa paz. Vemos que en la nueva creación Dios estará, como he dicho, en su pueblo de una manera permanente. Como nos dice el versículo 3, cuando está diciendo aquí que he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Es decir, que Él estará en medio de su pueblo también igualmente. Y podemos ver que la destrucción del pecado y su secuela de la muerte harán posible que haya, por ejemplo, incrementable comunión con Dios y con su redimido. Es decir, que no seré ya obstáculo para que Dios esté en nuestra vida. No será el obstáculo la enfermedad, no será obstáculo la muerte. El Señor va a estar con nosotros por toda la eternidad. Por toda la eternidad. La presencia de Dios en la Escritura frecuentemente siempre sugiere comunión y bendición. Comunión y bendición. ¿Eh? Esa comunión la tenemos que buscar nosotros. No, esperes tú. Estoy igual que el que dice, Señor, quiero un trabajo. Y se queda allí esperando. Quiero un trabajo. Ya se lo has pedido, pues verlo a buscar. ¿Qué espera? ¿No? ¿Quiere la bendición de Dios? Búscala. Esfuérzate. Hace falta esforzarse. Si no, no hay bendición. Si no te esfuerzas. Fíjate lo que dice el salmista. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién nos podemos nosotros referir ahora mismo? Cuando decimos, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Cristo Jesús? Que dites tu vida por mí, que estás intercediendo por mí de día y de noche, que estás preparando esas moradas para mí. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. No se puede comparar, hermano, lo de la tierra, que es pasajero, con las cosas eternas de Dios. No se pueden comparar. Por eso nos dice que hay quienes anhelaban una mejor ciudad, la ciudad celestial, la ciudad que desciende del cielo. Versículo 4 nos dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué alegría, ¿verdad? Qué descanso. Allí la celulitis y todas estas cosas, olvídate, los dolores de hueso, El problema que tengo yo con la vista, olvídate, allí voy a ver bien, ¿eh? Allí voy a ver bien. Aquí muchas cosas las doy de memoria, ¿eh? Porque se me van, ¿eh? Tengo colesterol en la vista y me tapa la visión. Y muchas veces me niebla. Y me cuesta, por eso muchas veces me atranco. Me tengo que quedar ahí. Y muchas cosas las doy de memoria. Pero bueno, el Señor lo utiliza todo. Así que vemos que la miseria, la que el ser humano vive mientras pertenece a la antigua creación, es completamente una miseria. Una miseria. Fijémonos que en primer lugar nos dice que en primer lugar aquí en la tierra, ¿qué es lo que hay? Lágrimas. Es lo que nos dice este versículo. Si tú lo ves ahí, hay cinco cosas. Cinco cosas. Hay lágrimas, hay muerte, hay llanto, hay clamor, hay dolor. ¿Quién quiere esto? ¿Alguno lo queremos? Echa para allá, esto no. Echa para allá, esto nadie lo quiere, ¿verdad? Pero todos ellos son sinónimos de infelicidad, de no ser felices, de no estar completos. También son sinónimos de debilidad y de opresión espiritual. Y de opresión espiritual. Ahora lo que digo yo, ¿quién no ha pasado por esto? ¿Alguien puede decir yo no he pasado por esto? ¿Hemos pasado por lágrimas? Claro, que hemos pasado por lágrimas. Claro que sí, ¿cómo no hemos pasado por lágrimas? ¿Hemos pasado, por ejemplo, por llantos, por clamor? ¿Hemos pasado también por dolor, por angustia, por desesperación? Claro que sí. Todo esto es consecuencia de la vieja vida, de aquí, de la tierra. Todo esto es consecuencia de ello. Pero aquellos que hemos creído a Dios seremos consolados y bendecidos personalmente por el Señor. Vamos a ser bendecidos y consolados personalmente, cada uno, cada uno. Imagínate, yo no sé si lo entendemos, a mí me parece que no lo entendemos, ¿eh? Yo me parece de la verdad que no lo entendemos. El Dios creador de los cielos y de la tierra va a enjuagar tus lágrimas. Te va a consolar a ti personalmente. ¿Tú? ¿Quién soy yo para eso? Se va a poner en tu lugar porque estuvo en un cuerpo de carne aquí. Va a saber lo que es sufrir. Y se pone en tu lugar. Va a saber lo que es el llanto. Él sabe lo que es la muerte porque dio su vida por ti. Va a estar ahí consolándote y fortaleciéndote. Isaías 25, 8 dice: destruirá la muerte para siempre. Esto ya lo dice en el Antiguo Testamento. Y enjuagará el Señor toda lágrima de todos los rostros. De todos, absolutamente, y quitará la afrenta de su pueblo y de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Porque Jehová lo ha dicho. Si quieres, te doy para esta tarde que si no tienes nada que hacer, te doy una tarea para hacer. ¿Eh? Nos dice en el Nuevo Testamento que. Sabemos que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, en Génesis, en todo el Antiguo Testamento, Dios tuvo que levantar a los profetas, etcétera, y la revelación no era completa, pero señalaban a Cristo, ¿verdad? Pero luego vemos que en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que hace? Pablo nos da una revelación, que es lo que dice un misterio. Bien, apúntate, Primera de Corintios, capítulo 15, y léelo despacito. Despacito, léelo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, léelo. Cada versículo, ahí, velo leyendo. A ver qué te dice Dios, ahí. A ver qué te. Pero antes de leerlo, ora a Dios y pídele, Señor, ¿qué me quieres tú decir con esto? Abre mi entendimiento, hazme saber qué es lo que tú tienes para mí en el futuro. Amén. Nos dice el versículo 15, ¿eh? Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Bien. Hallamos aquí algo muy interesante. Y parece ser, ¿te acuerdas que antes he dicho que cuando oyó la palabra, parece ser que fue un ángel poderoso? Pero aquí atestiguan todos que el que está hablando, el que está diciendo esto, y ahora lo veremos más adelante por qué, es el Padre Eterno. El Padre Eterno, el Dios Todopoderoso. El que está hablando aquí en este momento es el que estaba sentado en el trono. Y el que estaba sentado en el trono significa el soberano, el todopoderoso. Nadie puede estar sentado en el trono, sino él, que es el soberano. Y esto nos muestra algo también a nosotros, hermano, que el que está sentado en el trono tiene toda la autoridad en el día de hoy sobre la tierra, los cielos y todo lo que era creado. Tiene toda autoridad. Y a su tiempo se cumplirá esto. A su tiempo se va a cumplir. Así que vemos que él habla y puede decir, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir yo hago nuevas todas las cosas? Absolutamente nadie. Nadie, ningún ser humano, ningún demonio, ni nadie. Solamente Dios lo puede decir. Así que Juan está probablemente tan pasmado, fíjate lo que digo. Cuando digo pasmado, quiero decir, claro, ¿qué es lo que está viendo él? ¿Qué es lo que está oyendo? ¿Qué es lo que está oyendo él? ¿Cómo se queda? Que el Señor le tiene que decir, Juan, escribe. Se había olvidado de escribir y todo, parece ser ahí. Se había olvidado. Es igual si nosotros nos damos cuenta, fíjate que hay dos relaciones más, así de la presencia de Dios. Y vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, y vemos que Isaías, cuando vio la presencia de Dios, cuando vio el trono, cuando vio los querubines diciendo santo, santo, y cuando vio aquella gloria y todo, lo primero es que, ¡ay! De mí, que soy inmundo de labios y pueblo inmundo de labios. ¡Wow! Se veía ya muerto. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia del Altísimo. Estaba allí. Menos mal que el Señor tuvo compasión, y el Señor lo tocó. Pero fíjate que luego hay algo más que hay, y es, por ejemplo, cuando el Señor asciende al cielo. Y vemos que hay algo parecido también. Dice que el Señor ascendió al cielo, como nos está diciendo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, los versículos 10 y 11, ascendió al cielo, y se quedaron los discípulos así como encantados, ¿sabes? Mirando al cielo, quieto ahí, se quedaron exactamente igual. A ver aquella maravilla de que había resucitado el Señor, pero aparte de que había resucitado, ascendía al cielo. Entonces, ¿qué es lo que le dice? No os sorprendáis porque lo mismo que le habéis visto subir, asimismo descenderá. En otras palabras, lo que le está diciendo allí a los discípulos, no quedaros pasmados, habéis recibido el Espíritu Santo, moveros los pies e ir a predicar el Evangelio y no quedaros pasmados. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros, hermano? No te quedes pasmado, muévete, lleva la palabra de Dios a todo lugar, a todo rincón, para que las almas sean salvas. No nos quedemos pasmados en la alabanza aquí, que se está muy bien, que se está muy de esto. Recuerda lo que hay fuera. Se van al infierno por toda la eternidad. Así que lo que está diciendo es eso. Vemos que la palabra de Dios también nos dice aquí, le está diciendo que es fiel y verdadera. Esa palabra de Dios siempre va a ser fiel y verdadera, como he dicho anteriormente, siempre que nosotros dejemos que germine en nuestro corazón, que arraigue en nuestro corazón. Si no la dejamos que arraigue, ahí no hay nada. Pero si dejamos que arraigue, eso va a traer fruto. Eso va a traer fruto. ¿Y sabes quién trae fruto? Aquellos que han nacido del Espíritu. Aquellos que dejaron las cosas viejas. Aquellos que andan en la novedad de vida en Cristo Jesús. Estos van a traer fruto para el Señor. Y una cosa que debe de insistir a la iglesia es para saber que Dios está haciendo cosas y hará cosas distintas, pero que están dentro de su palabra. Nos dice Apocalipsis capítulo 21 y versículo 6, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. ¿Te recuerda el versículo que se ha empezado? ¿Cómo el Señor prepara las cosas? Bien, dice aquí, hecho está. ¿Qué significa esto de hecho está? Vemos que es una expresión que solo puede pronunciar Dios, el Todopoderoso. Es igual, por ejemplo, como el amén. El amén de Dios es así será, pero el amén tuyo y el amén mío es así sea, Señor. Es decir, que la última palabra siempre la tiene el Señor, que es así será. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar siempre es el amén de Dios, para que se haga su voluntad. Y eso será cuando oremos y vivamos conforme a su palabra. Vemos también aquí con esto, cuando está diciendo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, está diciendo que Él es el Todopoderoso, que es el principio y es también el soberano. Ahora bien, hay que entender aquí una cosa, sino atendemos al texto de lo que está hablando. Porque cuando se coge muchas veces este versículo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Sí, pero ¿de qué se está refiriendo? ¿De qué está hablando el capítulo? Es de lo que tenemos que hablar ahí. Ahí está hablando de hacer cosas nuevas, de aquí. Es decir, yo soy el principio. ¿El principio de qué? De la creación, ahí. Pero también soy el fin de esta etapa. Que ahora se van a hacer cosas nuevas. ¿Y qué es lo que nos muestra esto? Que Dios interviene y va a intervenir en la historia de la humanidad. Dios ha intervenido diferentes veces en la historia de la humanidad y siempre que ha intervenido ha sido para bendecir a la humanidad. Por eso Dios aquí va a intervenir de nuevo en beneficio de la humanidad. Dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Vemos aquí que esta es una promesa de parte de Dios. Y esto nos está recordando Isaías capítulo 55, versículo 1, los versículos que se han leído anteriormente. ¿Os acordáis? ¿El principio cuál fue? ¿Juan qué? ¿Juan qué? Oye, hay que tener muy, muy buena memoria, por eso digo yo apuntar, Hay que tener más memoria que esos que hacen el programa de pasapalabra. Mucho más memoria, para acordarte de todos los versículos, Así que, bien, otra de las promesas que hay es lo que se ha dicho Juan 4, versículo 10, versículo 13, versículo 14. Ahí nos está hablando, el Señor habla con la mujer samaritana, Y vemos aquí que Dios nos da y Dios desea esa agua de vida para nosotros. Y como he dicho antes, esa agua de vida y todo ello va a funcionar, va a correr esos ríos de agua viva siempre y cuando nosotros le busquemos a Él. Le busquemos personalmente, cada uno, Cada uno, hermanos, podemos estar en la presencia de Dios, cada uno. Si no hace falta tanto jaleo, ni esperar que venga fulano, ni vengano, no. Si yo ya tengo al principal, que es a Cristo en mi corazón, ya está. Teniendo al Señor, ¿para qué queremos nada más? Así que vemos que Jeremías capítulo 2, versículo 13, vemos aquí el contraste. Eso es lo que Dios desea para nuestra vida. Pero vamos a ver ahora el contraste. Cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre quiere hacer su voluntad, cuando el hombre se convierte en un religioso, cuando no se le permite al Espíritu Santo que sea Él que dirige nuestra vida, cuando permitimos en las reuniones que sea el hombre o la mujer el que dirige y no es Dios. Ahí hay un problema, y un problema gordo, porque mira lo que dice en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen el agua. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Me han dejado a mí, me han puesto a un lado. Es igual que nos dice en Apocalipsis también. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Lo habían dejado al Señor aparte de la iglesia, tan aparte que estaba a la puerta. Pero Él llamaba al corazón de alguno, a ver si alguno quería abrirle el corazón. Y aquí dice que su pueblo ha cometido dos males. Uno, han menospreciado al Señor, lo han dejado a un lado, no cuentan con Él. La dirección del Espíritu Santo, eso es cosa pasajera. Ella, no, los milagros, esas cosas, no. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo poderoso. Dios sigue sanando. Dios sigue quebrantando, humillando y levantando. Amén. Dios es el Todopoderoso. Aquí lo que podemos ver, que lo que nos dice Jeremías, que comparó que ellos buscaron llenarse de humanidad, llenarse de pensamientos humanos, pero esos pensamientos humanos y todo eso eran aquí, como nos está diciendo, como vasijas que están rotas, que no retienen el agua, que se van. En cambio, la palabra de Dios, cuando se desea y se anhela de corazón, esa sí que queda en el corazón. Esa sí que hace que de nuestro interior corra un río de agua viva. Cuando buscamos al Señor y dejamos que sea Él el que lo haga todo, absolutamente todo. Versículo 7 dice: al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Él será mi hijo. Habla personalmente, ¿eh? Aquí vemos aquí que está diciendo que esto será ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para el que está en el sofá sentado o para el que venza? Para el que venza. Entonces, hermano, esto nos está diciendo algo. Nos está diciendo que tenemos una lucha. Una lucha espiritual. Una lucha que tenemos que... ¿El qué? Tenemos que hacer con esa lucha. ¿Dejarla que la peleen otro? No. Te he dicho que es personal para cada uno. Esa lucha la tenemos que luchar cada uno. Y sabemos que, como nos dice Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes de maldad en las regiones celestes, etcétera, etcétera. Sabemos que está esa lucha ahí, pero debemos de vencer todo ello que se opone y todo ello que viene en contra de la palabra de Dios. Hemos de luchar en contra de ello. Así que vemos que esta promesa es para el que venciere, como nos dice Apocalipsis los capítulos 2 y 3, siempre para el que venciere, para el que no venza, para el que se quede rezagado, para el que no quiera luchar, no le va a dar ni un caramelo. ¿Lo entendemos? Nada. ¿Por qué? Porque no ha querido luchar, ha querido andar en la comodidad, pues vale, sigue en la comodidad, pero... Al que venciere, nos está diciendo, al que venciere todas estas cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. La pregunta que podemos hacerlo, y no la responda, es: ¿eh? ¿Eres verdaderamente un hijo, una hija de Dios? Vemos aquí, por ejemplo, aparece una octava promesa. Una octava promesa, octava, ¿eh? Y la promesa es heredar. Esto ya nos gusta más, ¿eh? Luchar no tanto, ¿eh? Eso, vamos a dejarlo a un lado. Pero heredar sí, ¿eh? Heredar ya nos gusta más. Pero para heredar hay que luchar, primero, ¿eh? Las cosas por su orden, ¿eh? Es igual que tú cuando vas al trabajo. Para que tú recibas la mensualidad o la semanada, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Trabajar. Pues para heredar, primero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Luchar y vencer. Es lo que tenemos que hacer. Vemos que la palabra heredar significa aquí tomar posesión de algo o recibir parte asignada por una herencia. Algo asignado por una herencia. Vemos que en el Nuevo Testamento deja en claro que la herencia de la promesa no es solo para el pueblo escogido de Israel. No es solamente, ¿eh? Dios está mirando a su pueblo Israel. Acuérdate que Dios escogió un pueblo aquí en la tierra. Luego vamos a ver un poquito para qué lo escogió, ¿eh? Pero escogió un pueblo aquí en la tierra. Y Dios sigue siendo fiel a su palabra, aunque ellos la han fallado cientos y miles de veces. La han fallado y le siguen fallando en el día de hoy. Pero vemos que esta promesa es para Israel. A través de Cristo, también nosotros los gentiles somos coherederos. Coherederos en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 17 dice: y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos. Es decir, si es que luchamos, si es que vencemos. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿el qué? Glorificados. ¿Eh? Queremos la herencia, queremos ser glorificados, pues hay que luchar. Hay que trabajar primero, ¿eh? Si queremos eso. Vemos que la promesa de Dios incluye a todos los vencedores, absolutamente a todos los vencedores, y a quienes han puesto su fe en el Mesías, tanto judíos como también gentiles, a todos los que han depositado, tanto gitanos como no gitanos. No, a mí la palabra payo no me gusta, porque payo significa, lo he dicho ya algunas veces, persona inculta que trabaja en el campo, que no sabe leer ni escribir. Esto es un payo. Somos personas normales. En Cristo somos normales. Esa palabra fuera. Somos normales, absolutamente normales. No hay raza, no hay color, no hay blanco, no hay negro, no hay chino, no hay mestizo, todos en Cristo somos uno. Y esta promesa, somos coherederos, todos. Recuerda, hermano, en el cielo va a ser precioso escuchar a los hermanicos cantarle al Señor. Yo me voy a gozar, pero me voy a gozar también. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el local de al lado, aquellos hermanitos que eran negros? No sé de qué país eran, de África, que venían con sus colores y todo, y cantaban y llevaban, yo no sé cómo llevan ese ritmo, pero es que ya sus cuerpos y todo ya van dando el ritmo. Yo no puedo decir lo mismo, pero quiero decir que va a ser algo maravilloso cómo canta uno, cómo canta otro, cómo alaban a su manera, a su estilo, algo maravilloso que nos está enseñando la palabra de Dios. Dice el versículo 8, y con este voy rápido, me estoy saltando cosas, para acabar pronto. Versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, aquí dan una lista, hay varias listas más, Hay varias listas más, como los afeminados, etcétera, etcétera, que están ahí. Y esto nos está diciendo, hermano, quiero decirte algo, y es lo siguiente, que tanto esta lista como otras listas, muchos de nosotros estábamos ahí antes. ¿Sí? Yo estaba ahí antes, en una de esas cosas. O en varias, pero estaba ahí. pero por la gracia de Dios soy salvo. Por la gracia de Dios soy salvo. ¿Pero sabe por qué? Porque hubo un día alguien que me predicó de Cristo. Y lo creí. Y lo creí. Por eso, esas personas que pasan por ahí son esta clase de personas de esta lista y otras. ¿A dónde irán esas personas si nosotros no le decimos, aunque sea, Jesús te ama? Jesús resucitó, no está muerto, resucitó. Vemos que estas personas serán excluidas completamente de los cielos nuevos y de la tierra nueva si es que nosotros no le llevamos la palabra de Dios. Pero recuerda que Dios nos pedirá cuentas, ¿eh? No nos vamos a escapar, ¿eh? Dios nos va a pedir cuentas de ello. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿qué destino es el que ellos tienen? El destino que ellos tienen sabemos que es el infierno. ¿Qué debe de hacer o qué debemos de hacer los redimidos del Señor para que estas personas no vayan al lago de fuego y azufre? No sé si lo sabéis. ¿Qué debemos de hacer? A ver, ¿me podéis dar alguna pregunta? ¿Qué debemos de hacer nosotros en la iglesia? No sé, a lo mejor es que no lo sabemos o no lo hemos entendido. ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Lo sabemos? Lo sabemos. Dice la palabra que el que sabe hacer el bien y no lo hace es, ya lo sabes, pecado. ¿Eh? Podemos disfrazarnos, hemos recibido muchas bendiciones, estamos muy bien, somos muy buenos, estamos en el Señor, la presencia, como lo he notado. Pero si no haces lo bueno, lo que Dios te dice, es pecado. Voy concluyendo con esto. En el momento que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, aparte que nuestros pecados ya fueron perdonados por el Señor, fueron perdonados, fuimos limpiados con la sangre de Jesucristo. Si hemos nacido de Dios y ya llevamos tiempo, estamos disfrutando también de su presencia, de su misericordia, de su provisión, de su dirección. ¿Disfrutamos del Señor? Claro que sí, disfrutamos del Señor. Israel, fíjate que pese a la tremenda bendición que había recibido Israel cuando Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto, que significa el mundo, la esclavitud, también Dios nos sacó a nosotros de la esclavitud del pecado. Es lo que se compara siempre. Egipto, el pecado, el mundo. Nosotros antes estábamos ahí, fuimos libertados por Cristo Jesús de la esclavitud del pecado. Todo esto lo tenemos bien claro, ¿verdad? Pero ocurre algo aquí y es lo siguiente. Israel fue rescatado, es decir, fue liberado. El Señor mandó un libertador que fue Moisés y vemos que aquí que Dios quería que ellos, y por esta razón el pueblo, fuese un pueblo. Cuando lo rescató de ahí, Dios lo llevó, lo primero que hizo, trató de llevarlo rápidamente, ¿a dónde? Al Sinaí, a la montaña. ¿Pero para qué quiere el Señor llevarlo allí a la montaña? ¿Para que tengan buena vista? No, para darle la ley, para saber lo que está bien y lo que está mal. Para eso lo llevó allí. Y vemos aquí que cuando lo llevó allí, Dios quería hacer de ese pueblo un pueblo de sacerdotes. Dios quería ser un pueblo de sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Aquel que intercede entre Dios y los hombres. Dios quería ser un pueblo de sacerdotes. Esa era su voluntad. ¿Pero qué pasó? Que ellos lo rechazaron. No quisieron. Fueron rebeldes, lo dejaron ahí. Pero vemos que en el Nuevo Testamento nos dice, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso, ahora la pregunta, ¿somos sacerdotes? ¿Somos sacerdotes? Si somos sacerdotes, hemos de hacer esto. Fíjate que aunque ellos rechazaron a Dios y estaban ahí vagando en el desierto, hay, por ejemplo, un cántico de Moisés. Y el cántico de Moisés nos dice en Deuteronomios, capítulo 32, versículo 10. Dice, lo halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Es decir, pese a esto, pese a haberle rechazado, ¿qué es lo que hace Dios? Lo busca. Va a buscarlo a su pueblo. Y dice que, ¿a dónde dice que lo halló? En el desierto. En el desierto. Dios lo podía haber metido directamente. Si ellos hubieran sido sensibles a la tierra prometida donde producía leche y miel, donde había abundancia de todo allí. Podía haber entrado directamente, pero por su rebeldía ellos estaban vagando en el desierto. Y dice que, fíjate cómo aquí Dios, vemos la misericordia y lo que Dios muchas veces concede una y otra vez, como estamos compartiendo ahí en Génesis, como Dios le daba la alternativa, le daba opciones a Caín para que se arrepintiera y no había manera, ¿verdad? Como Dios aquí le da otra alternativa, cómo le da otra oportunidad a su pueblo. Y dice que lo halló, es decir, que Dios lo buscó al pueblo, y lo halló en el desierto. Y dice que lo halló en yermo de horrible soledad. ¿Cómo lo halló en el desierto? Desierto. Desierto, en soledad estaban. Estaban sin Dios y sin esperanza. Sin Dios y sin esperanza. Pero fíjate, aquí vemos la gracia divina de Dios cuando dice, lo trajo alrededor. Lo trajo alrededor. ¿Te acuerdas lo que hemos dicho al principio? Dios está en el centro. Alrededor estaban el qué? Cada tribu. Vemos también en Jerusalén, Dios en el centro de la nación. Vemos aquí el Señor en el centro de la iglesia. Vemos también el Señor en el centro de nuestro corazón. Es donde el Señor quiere estar ahí. Dice, lo trajo a su alrededor. ¿Y qué es lo que le hace el Señor? Dice, lo instruyó. Lo instruyó. Es decir, le enseñó, le mostró, le guió aquí. Pese a lo que habían hecho, Dios lo instruyó. Pero fíjate que nos dice, los guardó. ¿Los guardó como qué? Como la niña de su ojo, como la niña. ¿Guardas tú la niña de tu ojo? Ya, a ver si la guarda. Hay un poquito de viento, un poquito, alguna mopa, alguna cosita, algo que, y ya te está de esto. Pues vemos aquí como el Señor dice que lo estrilló, que lo guardó, y vemos ahí la gracia divina actuando una vez más sobre aquellos que muchas veces, desgraciadamente, no quieren saber nada de Dios, pero que Dios le da esa alternativa. Es por eso que mi hermano y mi hermana, con esto termino, y es lo siguiente: Dios nos da la alternativa, y la alternativa, ¿cuál es? De poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Aprovechémoslo, porque el Señor así espera de nosotros. Oramos y damos gracias al Señor. Te alabamos, Padre, y te queremos dar gracias por esta tu palabra. Te rogamos ahora, Señor, que tú la hagas viva en nuestros corazones, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.